Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas y bienvenidos a esta nueva emisión del Albero, la cita con los toros que tenéis todas las semanas aquí en cope.es. Han recibido un cordial saludo de quien nos habla, de Sixto Naranjo, en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Este domingo comienzan los Sanfermines. Pamplona se vuelve a vestir de blanco con pañuelico y fajín rojo para dar la bienvenida al toro. Al toro bravo, al toro en su máxima expresión, en las calles y en la plaza. Este animal totémico cobra niveles de deidad en la capital navarra y allí nada tiene sentido sin el toro y sin la fiesta. En Pamplona se vive además en todo su esplendor, tanto la más popular, en la calle, en su universal y cada vez más masificado encierro, y por la tarde, en su plaza de toros. El festejo reglado cobra además importancia por el toro que se lidia allí. Este último como consecuencia del encierro matinal y el encierro que solo tiene sentido por la lidia de los toros por la tarde, por los héroes que se visten de oro para lidiarlos. San Fermín este año vuelve a cobrar muchos alicientes porque habrá muchos nombres de toreros que se nos caen de la boca cada vez que hablamos los aficionados. Los Pepe Moral, Morenito de Aranda, Jiménez Fortes, López Simón, Nazaré, Del Álamo, Urdiales, Eugenio de Mora, Paulita, Paco Ureña tendrán su oportunidad en Pamplona para reivindicarse ante la escasez de contratos que le reservó el sistema taurino tras su brillante paso por Sevilla y por Madrid. Y frente a ello las figuras, que en Madrid brillaron escasamente a excepción de Castilla y Talavante, y que en Pamplona tendrá la oportunidad también de reivindicar su estatus. Y una vez más, con una apuesta sincera y verdadera por la variedad de encastes y con ganaderías para todos los gustos. Pamplona marcará la pauta de lo que tiene que estar por llegar en los meses de verano. Que el toro reparta suerte. Comenzamos.
Sixto Naranjo,
El Albero,
COPE, estar informado.
Y como todas las semanas tenemos que comenzar a conocer en forma de titulares los principales temas que ha dejado esta semana el mundo de los toros. Huelva ya tiene los carteles de su feria de colombinas, que mantiene la estructura de su último año y que apuesta por las figuras. En la feria de julio de Valencia también ha presentado sus combinaciones, que constarán de 3 corridas de toros, una novillada picada y otra de promoción. De en Pamplona, Diego Urdiales va a ser el sustituto del convaleciente Antonio Ferrera, y Joselito Adame se recupera aún de la grave cornada en el muslo derecho sufrida este domingo en la plaza de toros de Burgos. Nos vamos a Francia porque Juan Bautista y su hermana Lola van a ser los nuevos empresarios del Coliseo de Arles a partir de la temporada de 2016. Y hay apoderamientos, pese a que estemos comenzando el mes de julio. Curro de la Casa deja de ser apoderado por Jesús de Alba e Iván Vicente, el torero madrileño, va a ser representado por Alberto Ruiz. Y ya sabéis que siempre, todos los días, nos podéis escribir. Tenemos abiertos todos los canales de comunicación entre vosotros y esta redacción, la del Albero. Si lo hacéis a través del mail, tenéis dos direcciones, albero@cope.es y también toros@cope.es. Y si nos seguís a través de las redes sociales, sabéis que nos podéis encontrar en Facebook tecleando facebook.com/alberocope y en Twitter estamos como @alberocope. Pues muchos comentarios sobre la vuelta de los carteles de Huelva, de Valencia. Marco Rojo cree que siempre se repiten los mismos nombres en las mismas ferias. Olga Prado dice que le gusta el cartel de Miura con Rafaelillo y Escribano en la feria de julio de Valencia. Y David Torres opina que la pena es que José Tomás sigue sin aparecer en ninguna feria aquí en España. Os seguimos leyendo. We'd say I'm okay, but is it worth it for me to endure all this pain? Am I breaking my own heart just to say that I tried, as I tried to become someone else? Is it too late for me to start all again? Can I rewrite who I've been and erase all the bad times that made me doubt and run away, feeling sorry for myself with no destiny, just pain? I won't stop loving every day. Bueno, pues hoy tenemos que iniciar esta nueva edición del Albero hablando con un torero con el que teníamos ganas de hablar, la verdad. Un torero que está en el dique seco en estos días por culpa de una lesión en el hombro derecho que le ha llevado hasta en 3 ocasiones al quirófano. Es todo un personaje, es todo un maestro. Muchas veces que tanto se abusa de esa palabra, bueno, pues él sí lo es. Juan Mora, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Sixto, un placer. Qué gusto hablar contigo.
Sabes que el placer es mutuo e incluso más grande por mi parte, maestro. Bueno, lo primero, Juan, ¿qué tal está ese hombro? Porque como decimos, 3 operaciones, maldito por no decir puñetero hombro.
Sí, fíjate que que nunca había tenido lesiones de tendones ni cosas así, o sea que, y eso que soy muy estricto en el entrenamiento desde que era novillero, y día a día estoy acostumbrado a entrenar, ¿no? Y claro, es posiblemente este el motivo por el cual se desgasta uno un poco también después de tantos años, ¿no? Y algún día, hombre, estaba preparado, algún día tenía que venir alguna lesión. Lo que pasa es que este año, sin llamar a la puerta, se me han presentado de improviso ahí tres juntas. Todo empezó con la muñeca derecha a principios de año, cuando ya intensifiqué un poco el entrenamiento y se me inflamaba. Luego ya enseguida llamó también a la puerta el hombro izquierdo, luego posteriormente se sumó el derecho, así que nada, pues en el traumatólogo intentamos, bueno, evitar la operación, pues mediante la rehabilitación, o luego incluso como toreé un par de festivales, me infiltraron.
Claro.
Pero claro, eso es pan pa' hoy, hambre pa' mañana, ¿no? Y al final llegó, pues, lo inevitable que pasar por quirófano. Y ya, bueno, pues mal limpiado ahí. Pues más que nada estaba obstruido. Todos los recorridos ahí del, por ejemplo, de los hombros en el manguito rotador y tal. Y bueno, alguna fractura del tendón. Total, que bueno, me han hecho ahí una limpieza ahí en la mano derecha, en la muñeca, que bueno, ya he tenido antiguas lesiones de escafoide, pero bueno, en esas ocasiones han sido pues producidas por una acogida del toro, ¿no? Que parece que bueno, cuando te coge el toro, pues directamente dices tú, bueno, me ha lesionado, pero me ha cogido el toro. Pero ahora que no me ha cogido el toro,
claro,
digo, me caché la mano.
No sabe uno por dónde le viene, claro.
Me sabe peor.
Y sobre todo, hombre, yo supongo que todas las bajas y todas las corridas que uno se pierde cuando está anunciado duelen. Pero en este caso, Juan, te has perdido Plasencia, que es tu tierra. Y yo supongo que también duele un poquito más por ser tus paisanos.
Te da coraje, ¿no? Hacer el pasillo, no hacer el pasillo allí. La gente me estaba esperando, ¿no? Y todo en conjunto era bonito, el cartel, la corrida, y bueno, pues sí, considero que es una pena, ¿no? Pero bueno, hay que encajar con todo el día lo que venga, ¿no? Y la realidad es que ahora mismo no podía ni coger la muleta y claro, tampoco iba a ir allí de cualquier manera, ¿no?
Sobre todo porque, bueno, pues ese saber, ¿no? Esa dignidad con el que uno siempre ha estado llevando su carrera, bueno, pues hasta en estas situaciones también tiene que ser consecuente con ello, ¿no?
Hombre, absolutamente. Yo, es que, hombre, hay los proverbios, los refranes, y hay uno que dice que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Y claro, uno tiene que ir. A lo largo de tu carrera tienes que ir encajando las cosas, ¿no? Y buscar siempre ese lado, esa cara positiva. Y bueno, pues nada, pues son cosas, el destino, ¿no? Ese destino que todos tenemos, ¿no? Que puede estar ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Pero que no hace visita a domicilio y que hay que estar, bueno, hay que hacerle frente y necesitas desenmascararlo y estar a su servicio, ¿no? Y en esta ocasión, pues más el sino del destino ha dicho, pues mira, ahora no vas a torear, te vas a esperar, y es otra prueba. Yo creo que todo, casi todo tiene una explicación, y es que son pruebas que nos mandan, y que hay que superarlas.
Y que hay que aprender de ellas, supongo, ¿no?
Y claro, hombre, por supuesto, es que yo creo que se... Es que, por ejemplo, yo siempre me ha preocupado mucho no estar bien con un toro. Incluso yo recuerdo una tarde de las primeras de mi carrera como torero, que era en Sevilla, y no se dieron las cosas. Y me lo tomé tan a pecho que bueno, era ya final de año, era la Feria de San Miguel, y estuve un mes sin salir de casa. Y imagínate, ¿no? Porque es que yo no quería que me vieran, pues eso, el del frente, el de la tienda, el de no sé qué, me daba como una especie de vergüenza, pero una vergüenza torera, ¿no? De eso, me lo tomaba todo muy a pecho, y sin embargo con el tiempo me he dado cuenta, hombre, de que no va a ser frívolo uno ante una tarde mala, ¿no? Desde luego, hombre, también hay que estar en tu sitio, ¿no? Tampoco dejarte ver demasiado, claro. pero aprender lo que tú dices, esto, aprender, porque eso tiene un contexto, ¿no? Y es que yo creo que las tardes que no te entiendes ni con el entorno, ni con el público, ni contigo mismo, son las que más te enseñan. Yo me he dado cuenta de que eso es así. Tienen ese fin, ¿no? El fin es que cuando no estás bien, te enseña más que cuando incluso tienes un éxito, ¿no? Cuando te salen todas las cosas bien, bueno, es una alegría para todo el mundo, claro, ver esas caras del aficionado.
Sí, pero ese lado fácil y el que, gente, bueno, es más fácil de asimilar.
Te montas en volandas y vas ahí como eso, flotando, y no te das cuenta, ¿no? El otro te pone mal los pies en el suelo y es cuando sacas toda tu voluntad y toda tu... tus ganas y te levantas, ¿no? Te levantas porque llega un momento en el que dices, bueno, yo aquí, hombre, porque siempre te afliges, te vienes un poco abajo, pero a los 2-3 días dices, bueno, yo ahí me aferro a mi capote, mi muleta y a levantar esto. Y ya está.
Juan, estos días, estas semanas de convalecencia, bueno, supongo que estás siguiendo la temporada, siguiendo cómo está siendo el devenir de la fiesta de los toros. ¿Cómo ve un torero como Juan Mora el presente y el futuro de esta fiesta?
Pues mira, yo toreo, lo que es el toreo en concreto, profesionalmente, este oficio, pues yo lo veo que está en un continuo evolucionar. En lo que es el torero y el toro, ¿no? El toro, pues, de la mano de los ganaderos, que también, pues, emplean todo su talento para mejorar tantas cosas, ¿no? Y luego el torero, bueno, yo diría que a nivel personal es una búsqueda incesante de la perfección. Aunque bueno, en eso también habría que matizar, ¿no? Que yo también era muy... Yo me agarré hace años cuando para mí el toreo se cambió un poco, ¿no? La manera de verlo, lo que era un tanto material se convirtió en algo más espiritual, ¿no? Cuando yo hace 8 o 10 años, después de una acogida que tuve muy grave, y tardé mucho tiempo en recuperarme hasta que por fin ya, pues eso, pude volver a la vida, primero como persona y luego como torero, como fue tan grave la acogida, y cambió mi mentalidad, ¿no? Y entonces yo me agarré en búsqueda no de números, no de no de corridas toreadas, sino de sentimientos, de letras, ¿no? Y ahí está esa cuestión que es dice, bueno, por la perfección de una faena. Pero sin embargo, como aquí nunca no se acaba de aprender, y bienvenido sea, ¿no? Porque en el momento que ya no quieres seguir aprendiendo, ya se te queda la mente ahí un poquito obstruida, ¿no?
Y ese concepto, a lo mejor, menos materialista, más, no sé si llamarle filosófico o existencialista, ¿tiene encaje en este actual mundo en general y de los toros en particular, Juan? Porque muchas veces, bueno, pues a estas almas libres, a ese concepto de la vida y de la fiesta, parece, bueno, pues que el sistema taurino actual, bueno, pues le tiene menos reconocimiento, a esa independencia, a esa libertad, pues se le castiga más que al que es sumiso. No sé cómo lo ves tú.
Sí, hombre, yo creo que es que... por eso te quería... diferenciar, ¿no? Lo que es el toreo con lo que es pues lo que está viniendo, sobreviniendo, ¿no? En la sociedad me sorprende mucho de que esta sociedad sea tan ignorante. Debería encontrar el camino donde la palabra que gana no tiene nada que ver con la que hiere, ¿no? Donde la palabra reduce cualquier atisbo de violencia, ¿no? Porque, por ejemplo, lidiar y estoquear un toro no es pecado, ¿no? Y los improperios de los anti, sí. Es como para un exhaustivo trabajo y presentarlo en lo penal, ¿no?
Sí, sí.
Y, No, lo digo porque es que estamos teniendo muchos ataques, ¿no? Y aun siendo oculto, si uno habla sobre algo que ignora, cargado de odio, comete un grave error, ¿no? Lo que transmite la gente ignorante, antitaurina, raya lo inhumano, ¿no? Uh-huh. Y todo eso es lo que a mí, digamos, me tiene un poquito pues preocupado porque yo no sé a dónde quiere ir la sociedad en un mundo donde se mueren diariamente niños, seres humanos, de hambre. Que vengan los políticos de turno, los rollos estos antitaurinos, que parezca que nos están tocando por todos lados, nos uh-huh. están tocando. Es decir, parece que lo llevan lo que preparan de cara a las elecciones, parece que lo llevan ahí
en el programa,
venga, acabar con el toreo, con la tauromaquia.
Como si no hubiese cosas más importantes, ¿no?
Como si fuese eso la panacea. Venga, eso va a arreglar todo. La economía, va a arreglar la violencia humana que hay.
Y además, Juan, supongo que uno como torero, como artista, como quien ha empeñado su vida a esta profesión y a este mundo y a ese animal como es el toro, pues tiene que doler, ¿no? Que a uno le llamen, bueno, pues todos esos improperios que hay que escuchar muchas veces.
¿No? Además nosotros no hacemos nada que no esté establecido.
Ni obligamos a nadie a que venga, al que no le guste.
Ah, bueno, eso por supuesto, que no vengan, ¿no? Si no quieren, no vengan. Ahora, yo te digo una cosa, estoy convencido que cualquier antitaurino de estos se pasa una semana conmigo y va a los toros sacando un abono, vamos, eso está claro. Con dos palabras, con dos o tres muletazos con todo el día, se cambian de opinión, se reconvierten, están en una ignorancia absoluta, uh-huh. incluso siendo ocultos, que serán cultos sí. algunos, pero en fin. Pero bueno, y por eso, hombre, he tenido que meter esto, que es casi lo que menos me gusta, ¿no? Como cuando me contratan, lo que menos me gusta cuando toca el tema de la economía, ¿no? Porque para mí esto es un arte, ¿no? Sobre uh-huh. todo, pero bueno, a veces no queda más remedio, ¿no? Que
Juan,
de todo.
¿Qué le queda todavía a Juan Mora por decir en el toreo?
Bueno, en breves palabras te diría que todo, ¿no? Porque además y coincidimos la mayoría, bueno, coincidimos todos los toreros, que en ese sentido somos muy humildes, ¿no? De reconocer de que incluso toreros que han hecho tantas y tantas faenas, incluso estas que sin duda y tal, pero le pregunta y dice que su faena, ¿cuál es su faena perfecta? Y dice, no, está por venir, la faena perfecta, pero también lo que te decía antes, hablando de la faena perfecta, que con el tiempo, porque con el tiempo vas dándote cuenta de todo lo que de todo lo que puedes llegar a conseguir y lo que ya no puedes llegar a conseguir, ¿no? Y cuando hablas con más, digamos, un poco más cabeza. Y el toreo no es perfección. El toreo, yo creo que, hombre, lo que más cautiva, desde luego, es lo inesperado. Una improvisación, esa esencia, no siempre tiene que ser pegarle 40 muletazos a un tono perfecto, ¿no? Sino de eso, cautivar al público con eso, con esa magia, porque eso es un halo de magia, cuando surge lo inesperado, la improvisación, pues lo que hace que se establezca esa comunión entre el alma del torero y el sentir del aficionado.
Pues Juan, tú tienes la capacidad de emocionarnos, de seducirnos, tanto con la palabra como con la muleta y el capote en la mano, que ha sido un placer poder hablar estos minutos contigo aquí en el Albero. Y que sabes que tienes nuestra admiración y que ojalá, ¿no?, esta lesión de hombro, bueno, pues sea lo más breve posible, pues ya, historia, y podamos verte de nuevo en los ruedos, que es también lo que todos queremos.
Pues muchas gracias. Y solamente apuntar ahí una cosita, y es decir que todo lo malo que haya en torno al toro, todas las discrepancias, no ajenas a veces de estas cosas de los antis, sino incluso dentro de los toros, porque a veces pues a uno no le gusta cómo se ha picado, a otros no le gusta que el caballo pese tanto, que el peto esté tan protegido, que la puya sea tan larga, o que el torero ponga la muleta un poco más oblicua o más tal o cual. Señores, no se preocupen, que en cuanto ustedes vean tres naturales ralentizados y con el pecho para afuera, con armonía, se olvida uno de todos esos problemas.
Y si son de Juan Bora, muchísimo mejor.
Bueno, no, desde mucho, ¿no? Pero que sí, que eso nos pone a todos de acuerdo y nos vuelve a meter en la magia, en la pasión del toreo.
Juan Mora, maestro, un fuerte abrazo.
Un abrazo, adiós.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Pues ya sabéis que aquí en cope.es no descansamos ningún día de la semana y que actualizamos nuestra web. Os recuerdo la dirección www.cope.es/toros y que la actualizamos con todas las noticias que deja la actualidad taurina. Y vamos a comenzar hablando de Pamplona, donde ya hay sustituto para el convaleciente Antonio Ferrera, de baja por la rotura del radio de su brazo derecho en la Plaza Balear de Muro. Su puesto en Pamplona va a ser cubierto por Diego Urdiales. El riojano va a hacer el paseillo el miércoles 8 de julio ante los toros del Tajo y la Reina, junto a Morenito de Aranda y Jiménez Fortes. Y otro torero de baja es José Lito Adame, cogido de gravedad este pasado domingo en Burgos. El diestro mexicano fue herido al entrar a matar al sexto toro de la corrida de la Quinta y aún está ingresado en el Hospital Universitario de la capital burgalesa. Ha preocupado la falta de sensibilidad que ha tenido Adame tras la cornada de la pierna herida. Y Juan Bautista va a ser el nuevo empresario de la Plaza de Toros de Arles a partir del próximo año. Lo hará junto a su hermana Lola en la gestión del Coliseo de Arles. Les van a acompañar los taurinos franceses Alain Lartigue y François Cordier. Y pese a que estamos en julio, siguen los movimientos de apoderamiento. Esta última semana hemos conocido que el diestro madrileño Iván Vicente va a ser representado por Alberto Ruiz y el novillero alcarreño Curro de la Casa ha dejado de ser apoderado por Jesús de Alba por desavenencias en el planteamiento de la temporada. Y ya sabéis que estas y muchas noticias más las tenéis en nuestra web en cope.es/toros. Y también seguimos queriendo conocer vuestras opiniones sobre los temas que deja la actualidad taurina y seguimos leyendo muchos de esos mensajes que nos enviáis. La Feria de San Fermín ya calienta motores en las redes sociales y eso se nota. Mario Pascual nos dice que su apuesta es Jiménez Fortes y Diego Urdiales. Álvaro Soria cree que por fin veremos al toro este verano tras lidiarse muchos toros terciados en las ferias de junio. Y Mónica Franco opinaba que ojalá los jóvenes aprovechen su oportunidad. Pues os seguiremos leyendo.
Sixto Naranjo,
el albero.
COPE, estar informado.
Soy gladiador
de la calle, no tengo prisa, no llevo traje, las gafas de sol son mi equipaje, recorriendo el mundo voy, hasta que estalle una nueva revolución que libera al pueblo de tanto gacho malaje. En las cloacas las ratas me comentan que tienen el secreto para escapar de la tormenta. Yo no estoy en venta, siempre estoy alerta, soy un mago callejero que saca de su sombrero canciones de libertad que se han destapado de este bote de cristal. Y por la nuca la vas sintiendo hasta las uñas de los pies. Si no quieres problema, escúchame. Que yo llevo la buena suerte en la pena.
Bueno, pues tenemos que irnos ahora hasta el sur, porque la feria taurina que abre el mes de agosto pues ya tiene carteles. Es la feria de Colombinas de Huelva, que un año más va a apostar por la calidad, por las figuras, para un ciclo que queremos analizar con uno de los empresarios del Coso de la Merced. Don Carlos Pereda, ¿qué tal? Muy buenas y bienvenido al albero, como siempre.
Hola, muy buena, encantado.
Bueno, don Carlos, ¿qué nota le pondría a esta feria de Colombinas de este año?
Pues un 10, yo sinceramente te lo digo, porque quizá la hemos soñado tanto que cuando la hemos conseguido, porque no es fácil conseguirla también, ¿eh? Hay que agradecerse a la figura, a los toreros, y no es fácil, pero cuando consigues tu sueño, pues realmente te sientes muy satisfecho, y creo que todo el público en general y el aficionado en particular, pues está encantadísimo con la Feria de Huelva. Está todo el mundo hablando de la Feria de Huelva. Pero no en Huelva, porque en Huelva es natural, pero es que en Sevilla, vas por Sevilla y la gente te para por la calle y te lo van diciendo. Yo dije, abono esto, desde luego la mejor feria de España, que y lo notas en el termómetro en la calle, ¿no? Uh-huh. La verdad es que estamos muy satisfechos, muy, muy, muy satisfechos.
Y es complicado realizarla por, bueno, pues por la estructura que tiene, porque, bueno, al ofrecer dos corridas de toros, pues hay que concentrar en dos días a todas las figuras, porque supongo que querrían haber, pues, llevado a algún torero más, seguro. ¿Qué es lo más complicado a la hora de hacer una feria como las colombinas?
Date cuenta, hombre, que en Colombina es los primeros días de agosto, empieza el 31 de julio y termina el 3 de agosto, y en esa fecha realmente es la fecha quizás junto con el 15 de agosto donde más espectáculos hay en España. Y tienes, por ejemplo, la Feria de La Coruña, la Feria de Pontevedra, la Feria del Puerto, la Feria de Azpeitia, la Feria de Manzanares, la Feria de muchas plazas. De 50 corridas de toros y coinciden con la fecha de Huelva. Entonces, tienen los toreros que elegir y tienen que elegir a lo mejor entre ir al Puerto o ir a Huelva o ir a La Coruña o ir a Pontevedra y realmente nosotros ya te digo que gracias a Dios pues tenemos mucha suerte en que vengan a Huelva y no vayan a otra plaza, ¿no? Sí. Realmente no es fácil, ya te digo que no es fácil pues porque coincide con muchas plazas y además muchas plazas en las que a lo mejor el aforo es más grande, que incluso las protecciones económicas son mayores en otros sitios. Y vienen a Huelva, pues yo creo que porque realmente es una plaza, bueno, que el público viene a divertirse, que el público quiere mucho a los toreros, a la figura, y se siente muy bien aquí, y realmente aquí se forma un clima espectacular, ¿no? El público se divierte, los toreros también. Y año tras año pues conseguimos de que vengan a Huelva y no a otras plazas que coinciden. Y ya te digo, incluso a lo mejor con mayores expectativas económicas, ¿no? Uh-huh. Y la verdad es que se lo agradecemos muchísimo a todas las figuras.
Carlos, ¿es la estructura ideal esta de dos corridas de toros, una novillada y un festejo de rejones para una feria como las Colombinas, para una ciudad como Huelva?
Pues sí, yo creo que es la medida justa, porque después de muchos años ya de experiencia, pues hemos tomado el pulso muy bien a la feria y bueno, yo creo que es una feria con su justa medida y sobre todo en los tiempos en los que corremos, ¿no? Que la crisis económica es la mayor de la historia y bueno, hay que mirarlo todo, ¿no? Y realmente un abono lo tenemos desde 100 euros hasta 300, pues para que todos se hagan una idea, y es un abono que es accesible. Si ponemos otra corrida de toro más o si ponemos otra novillada o ponemos más costes sobre ese abono, ya deja de ser tan asequible, ¿no? Y la verdad es que creo que hay que facilitarle todo al público y al aficionado pues para que pueda asistir a una de las mejores ferias de España.
Lo que se ha cambiado es un poco cómo van a estar distribuidas, ¿no? El año pasado comenzaron las dos corridas de toros, se dejó para el final la corrida de rejones y la novillada. Este año comenzamos con la de rejones, luego las dos corridas de toros y terminamos con la novillada.
Efectivamente, y eso ha sido pues porque torea Mendoza con Ventura, uh-huh, que es una de las pocas plazas en las que lo va a hacer, y realmente el domingo no podía porque el día siguiente, el lunes, toreaba y torea prácticamente todos los años en su pueblo, en Estella, uh-huh, y entonces por el tema, y el día anterior, el sábado, torea en Francia, entonces por no hacer esos kilómetros, los caballos, los animales y... porque él puede coger un avión, pero los caballos no. Entonces, tanto quiere a sus animales, lógicamente, y los cuida, que decide de perder una corrida de toros, decide de no venir a Huelva. Entonces, por eso se cambió al viernes, por darle aficionado al caballo, que quizás sea la provincia de más caballos, de más equinos en España, la de Huelva, y hay una afición tremenda al mundo del caballo y al mundo del rejoneo, pues darle a ese público tan particular el mejor cartel posible, Mendoza con Ventura y con Andrés Romero, que es de Huelva y que está ya rodado en todas las plazas de España.
Y ojalá la corrida de los hermanos San Pedro del mismo juego que el año pasado, porque fue una de las, vamos, fue un corridón de toros para los rejones.
Efectivamente.
Y la novillada, la verdad es que tiene también muchos alicientes porque hay dos novilleros de la tierra, como son David de Miranda, como Alejandro Conquero. Se demuestra que Huelva tiene cantera y también, ¿no?, un debut de un sevillano, como es en este caso Rafa Serna.
Sí, sí, la verdad que, bueno, y además lo hemos puesto el día 3 de agosto, que es el día grande de Huelva, el día festivo de Huelva. y con una novillada de Federico Molina, que debuta también en su plaza de Huelva, un ganadero de onubense también, y debuta en su plaza, y creo que es un cartel muy onubense, pues para el día de fiesta. Y bueno, pues con Rafa Serna, ¿no?, que ahora mismo pues con ese debut con Picadores es una plaza importante como la de Huelva, pues creo que tiene su aliciente con ese cartel. Y la verdad es que bueno, que encantado con poder ofrecer esa novillada con David Miranda, que estuvo fenomenal en Sevilla y ha estado bien, en tantas plazas, en Madrid, en todas las plazas. Y la verdad es que es la cantera y que debemos de apostar también por el futuro en la fiesta, ¿no? Yo creo que la novillada, aunque no sea muy rentable económicamente, desgraciadamente no lo es en ningún punto, pero bueno, hay que apostar por el futuro y apostar por la juventud y por la cantera, yo creo que es importante.
Carlos, yo supongo que también estará satisfecha la empresa de la Plaza de Toros de Huelva, que conformas junto también con Oscar Polo, el apoyo, ¿no?, del nuevo ayuntamiento de Huelva, del alcalde, del socialista Gabriel Ruiz, que durante la presentación de esta Feria de Colombinas, bueno, pues dijo que siempre defenderá la fiesta de los toros como algo propio de Huelva, y sobre todo en estos tiempos en los que corren, que la fiesta muchas veces está siendo objeto de ataques desde algunas instituciones públicas, es de agradecer, ¿no?, ese apoyo que ha tenido el nuevo alcalde hacia esta feria.
Totalmente, ¿no? Y además sin tener identificación con los partidos políticos, ¿no? Yo creo que es importante que todos los partidos políticos apoyen una fiesta nacional que tiene una tradición tremenda y que tiene un público muy muy devoto a esas tradiciones, y que debemos de defender nuestras tradiciones, sean las que sean. Oye, si a usted no le gusta, pues no vaya, o si usted no lo comparte, pues no, ni participe ni opine, pero déjeme a mí disfrutar de lo que me gusta y de ser al público en general, que es taurino o es aficionado a los toros, pues que pueda asistir a esas tradiciones, ¿no? Igual que la Semana Santa, igual que otras tantas tradiciones que hay en nuestro país y que debemos de mantener, le guste o no le guste. A mí a lo mejor no me gusta el fútbol, pero bueno, no, por no ir, pues tengo bastante, ¿no? No por eso voy a ponerme en contra del fútbol o de cualquier otra cosa,
¿eh? Algo tan fácil como eso, muchos son, es complicado de que lo entiendan. Carlos Pereda, empresario de la Plaza de Toros de la Merced de Huelva, mucha suerte para esa Feria de Colombinas y que allí nos veremos en Huelva para disfrutar de esta feria.
Perfecto, encantado, aquí estaremos esperando con los brazos abiertos, y a todos los aficionados que nos escuchen a través del 28 1500, el teléfono de nuestra oficina de Huelva, le estaríamos encantados en atender y en ofrecerle, ya digo, unos abonos desde 100 euros y entrada desde 30 euros. O sea, que para que se hagan una idea, ir ver a Ponce, a Morante, a Manzanares, a Julia, a Pereira, a Talavante, a Mendoza, a Ventura, a todos los mejores del escalafón en la Plaza de Toros de Huelva.
Pues todos están invitados. Un fuerte abrazo, Carlos.
Un abrazo. Muchas gracias.
Sixto Naranjo.
El albero.
COPE. Estar informado.
Bueno, pues ya sabéis que cuando suena esta sintonía nos toca hacer análisis, repasar la actualidad taurina, y esta semana lo vamos a hacer en compañía de dos buenos amigos. Desde COPE Valencia está nuestro compañero Salva Ferrer. Salva, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Sisto.
Y desde Huelva nos vamos hasta el sur de España para hablar también con nuestro compañero de COPE Huelva, director del portal AmbitoToros.com, Javier García Vaquero. Javi, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas.
Pues tenemos julio, tenemos colombinas, que son, bueno, pues los platos fuertes de ese tramo, ¿no?, que va del 15 al 15, podemos decir así, en esos últimos días del mes de julio y comienzos del mes de agosto. Pero tenemos que hablar, ya que está aquí Salva, brevemente un poquito de lo que ha ocurrido en la Feria de Hogueras, que ha sido la última feria que ha tenido lugar durante también este mes de junio y en la que ha estado presente. Salva, ¿con qué notas positivas te quedas de esta feria?
Notas positivas, Sixto, asistencia de público, buen ambiente general, mucho triunfalismo, yo creo que excesivo, muchas orejas que no han tenido sentido desde prácticamente ningún tipo de criterio, sobre todo el presidencial. Y yo diría que, bueno, me quedo con la actitud, con la raza de Juli, todopoderoso y con una actitud realmente tremenda. Yo creo que si mete la espada estamos hablando de una tarde de cuatro orejas, evidentemente de una plaza amable como es Alicante. Una faena muy solvente, muy bien construida y muy armada de Enrique Ponce el día de San Juan. La nostalgia, la emotividad, el recuerdo y el homenaje al maestro Manzanares, que envolvió toda la tarde precisamente de ese día de San Juan, con Manuel Manzanares a hombros también, y José Mari Manzanares que hizo pleno. Yo creo que a José Mari Manzanares hay que exigirle mucho más, ya no solo a nivel estético, de reunión, de ajuste, sino de más, bueno, pues intentar que prolongue más el muletazo, que toree más por abajo, que las series se estiren a 5-6. Lo tiene todo, tiene una espada cumbre, tiene una genética y un empaque realmente extraordinario, pero a nivel de continente a mí Manzanares, bueno, pues todavía me genera muchísimas dudas, ¿no? Un talavante muy creativo, Sixto, que se inventó dos faenas llenas de recursos, de creatividad, una pedresina de rodillas, las escobinas, las arrucinas ya muy típicas suyas también, y bueno, pues lo anecdótico, la manguera de Morante, otro artista como Finito que se quedó prácticamente inédito por un lote, bueno, pues escasamente de escasas oportunidades, y un Fandi que no para de triunfar, pero nunca mejor dicho, de triunfar. Tuvo enfrente al mejor toro de la feria, Tozudo de Zalduendo, y para mí se le fue sin cuajar. Y por cierto, en el toque, en el plano de los rejonadores, pleno total de Andy Cartagena, que fue profeta en su tierra, cuatro orejas, sí. Espectáculo total de Andy Cartagena, y en el plano de las novilladas, resaltar la puerta grande doble de Borja Álvarez y Barea, sin rotundidad. Barea me deja dudas tras esta feria de Oberá, si no seré yo precisamente quien dude de las capacidades de Barea, pero me deja ciertas dudas porque además venía atravesando un bachecito. Y Ginés Marín toreó muy bien con la mano izquierda sin cortar orejas.
Pues sobre todo el último, vamos, coincido en el 99% de lo que hemos podido ver por televisión contigo y sobre todo, fundamentalmente, con Barea, ¿no? Con el que tenemos muchas esperanzas puestas, y es verdad, ¿no? Que no le terminamos de ver todo lo redondo que hubiésemos querido y esa evolución, ¿no? Que tenía que haber tenido, porque, bueno, es un novillero que también está toreando, pero que, bueno, parece que se ha estancado un poquito en este tramo medio de la temporada. Bueno, Salva, y Valencia, feria de julio, carteles ya en la calle, bueno, pues todo queda reducido a dos corridas de toros, una de ellas mixta, tres corridas de toros, una de ellas mixta, con esta corrida de Miura en el fin de feria con Rafael y Manuel Escribano, y una novillada también. Bueno, ¿cómo han sentado, cómo han caído los carteles de esta feria de julio en Valencia? Porque, bueno, parece que va quedando un poquito ahí lastrada todos los años, ¿eh? No termina de remontar en cuanto a composición esta feria de julio.
No termina de remontar la feria de julio, que antaño era la más importante de España, hoy no es ni la segunda, bueno, hoy quizás sea la segunda más importante de Valencia, por detrás de las fallas, obviamente, pero es una feria en la que, bueno, quedan muchas dudas, ¿no? Una principal, se estuvo esperando prácticamente hasta el último minuto, como siempre, a que José Tomás dijera sí o no. Al final dijo no, como es ya costumbre, ni está ni se le espera. Es una pena que el maestro de Galapagar no tenga el mismo compromiso que tiene con la ética del toreo y con la ética del toro, que no la tenga con la fiesta, ¿no? Porque, oye, qué menos, ¿no? Que yo he compartido mucho, ¿no? Su discurso de la televisión, de ser un poco antisistema, pero en la Feria de Julio no hay televisión, en muchas ferias no hay televisión, y José Tomás debería estar anunciado y sobre todo torear más, ¿no? Dicho eso y hecho ese inciso, Enrique Ponce a última hora parecía que estaba presente, pero a última hora se quedó fuera, y con el Juli no ha habido un acuerdo, yo me temo que económico, porque ese cartel formado por Pablo Hermoso y Manzanares bien lo hubiera podido completar Julián López el Juli, sí, sí. Aunque al final ha sido Castella, triunfador de San Isidro, el que haya completado uno de los dos carteles más cerrados de la feria. El otro, obviamente, es el de Finito, Morante y Talavante, y ese aliciente torista, y sobre todo se hace justicia con Rafaelillo, después de ser el triunfador del año pasado, la Feria de Julio, tres orejas a una corrida de cuadrí, ausente injustamente en la Feria de Fallas, y se le recupera con un cartel revalorizado, porque son dos de los toreros que han destacado en San Isidro. Yo, si me preguntas por el ambiente, Sixto, yo diría que han caído sin pena ni gloria, ¿no? Porque falta
una
quizá,
más, ¿no?
Sí, falta quizá algo de brillo, la feria se está quedando cortita, pero bueno, también es lo que estipulaba el pliego. Pocas sorpresas en ese sentido, porque se podían haber ahorrado, como se han ahorrado, la corrida de rejones, y a la Feria de Julio al final lo que va a ser, yo creo que con el devenir de los tiempos, es esto, un fin de semana reducido, de dos carteles cerrados, una novillada, una mixta, una de rejones, y eso es a lo que yo creo que está catapultada de momento la Feria de Julio, desgraciadamente, claro.
Javi, Huelva, colombinas. Este año se repite la estructura del año pasado, dos corridas de toros, un festejo de rejones y una novillada. ¿Es la medida justa? El empresario Carlos Pereda nos ha dicho que sí, que es la medida justa para Huelva. ¿En Huelva se echa en falta más festejos? ¿Le parece bien esta estructura? ¿Cómo han caído? ¿Cómo han sentado estos carteles de colombinas ahí en Huelva?
Bueno, pues mira, lo que ha comentado Salva se podía comentar para Huelva, pues prácticamente yo creo que idéntico y desgraciadamente el tenor de la fiesta. Mirad, aquí hay un asunto que es fundamental. Las empresas son entidades mercantiles con ánimo de lucro, con lícito ánimo de lucro, y ellos lo que hacen es aquello que en Huelva, además, es una plaza totalmente privada, es una empresa totalmente privada, no recibe ningún tipo de subvención ni de ayuda, y ellos pues hacen en su capa un sallo y montan aquella feria que entienden que en Huelva le va a ser rentable y aquella que entiende que la afición de Huelva demanda. En Huelva no caben más cosas. Este año esa famosa corrida de Cuadri, que incluso se cayó de Fallas y se habló para julio y Cuadri dijo que no iba, se fue a ver por parte de la empresa y después han desestimado. Las últimas veces que se han lidiado toros de Cuadri en Huelva, la gente no ha ido. Es más, según la empresa, ellos tienen sus cuentas, no han ido ni el abono. Es decir, ha habido abonados que han pagado su abono y esa tarde no han ido a los toros, ni han encontrado a nadie a quien darle la entrada. Por lo tanto, pues posiblemente sea la feria que cabe. Pero no sé si es la feria que pide el aficionado. ¿Cuántos aficionados hay en Huelva? ¿12? ¿24? ¿80? No creo que muchos más, ¿eh? A partir de ahí, pues es la feria a la cual va el público y con esos dos carteles, hablando de toda Andalucía. Hay que recordar que en toda Andalucía están las ferias de las capitales, bueno, después de lo de Sevilla, que el abono se ha quedado pues francamente, pues menos que en Huelva en los últimos años, 2.000 abonados hay en la Maestranza. Córdoba se ha visto qué es lo que ha pasado, no ha ido la gente, se habla de pérdidas muy importantes. Granada se ve exactamente igual. Málaga va a ir sobreviviendo, pues, también con reducción de festejos. Jaén desaparecida, Almería con mucha reducción de festejos, y en Huelva se da con esta tecla, y en Huelva funciona, en Huelva va la gente. Se supone que a las dos corridas de toros, tanto del viernes como del sábado, viernes 31 como sábado 1, pues van a ser más de tres cuartos en ambas. La de rejones suele responder la gente, la de rejones el viernes, la del sábado 1 y domingo 2, las dos de corridas a pie, con los cinco toreros más Ponce. Los cinco toreros son aquellos que firmaron el manifiesto de hace dos años en Sevilla, más Enrique Ponce. Se supone que van a haber los tres cuartos, y la novillada pues se va a defender. Hay un chico de aquí de Huelva, David de Miranda, que tiene mucha fuerza en taquilla, con un pueblo, Trigueros, el pueblo de los Cuadres, y que acude en masa y que salvarán en cuanto a la taquilla. Y después pues la ganadería, pues vuelve Juan Pedro, que es la novedad, Santi Domé, que es un habitual de este tipo de corrida, y el año pasado hermano San Pedro de Rejones, que ha hecho una buena corrida y que vuelve. Y por otra parte pues Villamarta, una ganadería de Huelva, una ganadería propiedad de Federico Molina, y un hombre que está lidiando con bien en Sevilla, que está lidiando con bien habitualmente, y que en este caso pues viene a Huelva con la novillada. ¿Es la feria que cae en Huelva? Yo creo que sí.
Y yo os hago una pregunta y respóndeme breve, porque ya me están haciendo indicaciones de que tenemos que acabar. ¿Es, desgraciadamente, a lo que nos tenemos que acostumbrar, ferias de 3-4 festejos, lamentablemente, bueno, porque es la demanda que hay actualmente, bueno, para estas ferias? Ahí estamos en el mes de julio, mes de agosto, hay mucha demanda de ocio. ¿Es lo que, bueno, pues a lo que nos tenemos que acostumbrar, o a la tendencia en la que ya estamos ahí instalados y va a ser la tónica habitual, creéis?
Desgraciadamente sí, porque los tiempos moldean las ferias, y hay ferias que se sostienen, como pueda ser San Isidro, incluso se prolongan y se consolidan, pero hay ferias que padecen mucho, porque por ejemplo Valencia, pues la oferta de ocio es múltiple, el verano, el calor, los apartamentos, la gente huye de la ciudad. En Valencia no hay fiestas, no hay ningún tipo de festividad que congrega gente en Valencia, y es muy complicado, ¿no? Los tiempos, yo como te digo, moldean las ferias, y yo creo que desgraciadamente ahora estamos para cortar, como en cualquier sector en este caso, ¿no?
Yo aquí hablaría, y entiendo que es incómodo hablar así, pero yo aquí hablaría de compromiso. Y yo aquí hablaría lo que en el mundo civil, si fuera el mundo del toro, todas las empresas, la COPE, mi empresa, cualquier empresa, hablamos de responsabilidad social, y yo aquí hablaría de responsabilidad social. Que deben tener, no solo los empresarios torinos, los toreros, no dejan de ser empresas. todas las partes y se deben dar cuenta, nos debemos dar cuenta que, bueno, aquí en Huelva han toda la novillada. Yo creo que esa responsabilidad social, que son festejos a los que se puede no ganar, que se tiende a que por lo menos, como decimos, empatar, o al menos que no cueste mucho, algo de lo que el toro genera tiene que generar en el toro, y tenemos que dar un paso más y ser capaces de hacer afición. Debemos inventar cosas. Vengo de la Feria de Badajoz, Sisto.
Sí.
Bueno, tú has estado allí en algún año. Estar allí al sol un 24 de junio y alrededores, bueno, eso
es inhumano.
Es inhumano. Hace 2 años, todos recordaréis que eso no... falleció
sí, sí.
un veterinario al lado nuestro, al lado justo del palco, de prensa, pues bueno, entre otras cosas por el calor.
Hay que dar más facilidades al público. Entonces, siempre
hay que inventar, hay que hacer cosas. Oye, posiblemente las corridas a las 7 de la tarde en horario Zulú, que serían las 5 de hace 50 años, pues posiblemente no sea el horario. Yo no sé qué hay que inventar, pero aquí hay que inventar, y sobre todo lo que es un pecado, y yo lo digo, porque además yo no responsabilizo a las empresas, pero es un pecado que toreros que están triunfando en Madrid, que antes acaban triunfando
no,
en Madrid
no
y tenían
recompensa.
Tanta temporada hecha, no tienen recompensa. Es decir, los toreros que han triunfado y los que han triunfado el año pasado están penando para entrar.
No, y sobre todo, claro, cuando las figuras copan todo, no solamente en grandes ferias, sino también en otras plazas menores, pues al final es lo que tiene. Bueno, que nos hemos quedado sin tiempo. Os emplazo la semana que viene para hablar más tranquilamente y así nos resarcimos de que hoy ha sido esto bastante más breve de lo habitual. ¿Os parece?
Perfecto, un placer.
Una sola cosa.
Muy rápida, porque me van a matar.
Una sola cosa que nos une a Levante y a Huelva, Gandía. Se queda sin toro. Qué pena, la tierra del litri. La tierra del litri este año no tendrá toro. Bueno. Cuidado con quién se vota y las consecuencias que tiene.
Salvador Ferrer, desde COPE Valencia, un fuerte abrazo y hablamos
la
semana que viene.
Un abrazo, Javier, también.
Javier García abrazo, Vaquero, Santa. Compañero de COPE Huelva. Nos hablamos la semana que viene, ¿vale?
Aquí estaremos.
Y a todos vosotros ya sabéis que quedáis emplazados para seguir toda la actualidad taurina en nuestra web en cope.es y el próximo jueves volvemos aquí, en El Albero. ¡Feliz semana! ¡Sí! 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 ¡Sí!